La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Vamos a seguir con el estudio del libro de Santiago. Estamos en... Vamos a Santiago 4 y hemos visto, esta es la 14ª ocasión en que hablamos de Santiago, y vamos a analizar de los versículos del 5 al 10, con la gracia de Dios. Y antes de iniciar, recordemos que Santiago es el libro de fe en acción, del libro de fe manifiesta en la vida del creyente. Y vamos a ver ahora una sección que nos habla de que esa fe en acción deriva de gracia, y ahora nos habla de aspectos prácticos de la gracia de Dios. Dice la Santa Palabra de Dios en el versículo 5 del capítulo 4 de Santiago: ¿O piensan ustedes que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamenten y lloren, su risa se convierta en lloro y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Señor, te damos gracias porque tú conoces nuestra naturaleza, tú conoces nuestro corazón. Y tú sabes que te necesitamos, Señor, que tú sabes que necesitamos de tu gracia. Y Padre, gracias por tu palabra, que a través de ella y por el poder de tu Espíritu Santo como nuestro Maestro, Señor, nos puedes tú ayudar a entender que tenemos una parte que hacer y tú tienes una parte que es derramar tu gracia. Ayúdanos a ser hacedores, no solamente oidores de esta palabra. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Gracias, Señor. Amén. Entonces, aquí tenemos en el versículo 5, dice que Él ha hecho morar su Espíritu Santo en nosotros. Él nos ha dado su Espíritu. La gracia, podemos decir en términos generales, que hay la gracia común, que ya hemos dicho que Dios hace llover sobre justos e injustos. O sea, esa no es derivado de... No es una cuestión específica para el pueblo de Dios, sino es para todo mundo, pecadores, no pecadores, como quiera existe, se llama, es gracia común. Porque mucha gente se pregunta a veces, como en el Salmo 73, que por qué los malos están prosperando, por qué la gente que peca constantemente, que practica, que es de lo peor, por qué a veces se ven mejores que nosotros los que somos creyentes. Pero bueno, eso deriva de una cosa que se llama gracia común. Es un favor no merecido que Dios ha concedido a todos, independientemente de que crean o no crean en Él, pero lo ha concedido a todos, a toda su creación, a toda su creación. La otra es la gracia que conocemos, y la que normalmente insistimos es la gracia de salvación o la gracia salvífica. La gracia de salvación es la gracia que, lo que dice Efesios 2, que por gracia somos salvos por medio de la fe, y eso no es de nosotros, pues es un don de Dios. Ese tipo de gracia que dice Efesios 1 y Efesios 2 es el favor no merecido que es revelado por el Espíritu Santo para salvación. Ese es otro tipo de gracia. Pero hay otro tipo de gracia, un tercer tipo de gracia, que es la que nos está mostrando aquí propiamente el libro de Santiago, que es la gracia en donde podemos perseverar en nuestra vida hasta el final, o la gracia que nos santifica. ¿Sí? Gracia que santifica o gracia de perseverancia, que es precisamente lo que está tocando. ¿Por qué está tocando? tocando esto Santiago, porque Santiago ya vimos en el capítulo 3, ya vimos cómo la lengua es terrible, pero hace la distinción Santiago y dice que no tenemos por qué nosotros, los creyentes, ser así, dejarnos llevar por la lengua, y con la lengua que bendecimos a Dios, maldecimos a los hermanos. En el capítulo 3, más adelante, en el 13, en adelante, al 18, ya analizamos en días pasados también lo que es la sabiduría de Dios y la sabiduría que proviene del mundo. Y cómo muchas veces el creyente está envuelto en la sabiduría del mundo y debe de dejar eso atrás. Porque en Cristo Jesús le ha sido concedido el temor de Dios, por el cual puede tener sabiduría de lo alto. Y vimos la ocasión anterior acerca de esos pleitos y esa avaricia, ese corazón con tendencia a la naturaleza pecaminosa del cristiano aún. Vemos los primeros versos, los primeros 4 o 5 versículos de este capítulo 4, cómo dice, codicen ustedes y no tienen. ¿Por qué? Porque nos enseña ahí que tenemos amistad con el mundo. Y ya analizamos esto, y analizamos Primera de Juan también, donde habla que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque no podemos, estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Ahora, nos habla, nos continúa diciendo Santiago, y nos dice en el versículo 5 que Él ha puesto su Espíritu Santo, lo ha hecho morar en nosotros, lo ha depositado interiormente, ¿sí? Y en el versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Él da más gracia. O sea, Él no solo nos da la gracia que necesitamos para salvación, que es la anterior, la del versículo 5, donde Él nos ha hecho morar su Espíritu Santo, por el cual ya nos dice, ustedes son míos. Y por eso dice que nos anhela celosamente. Tiene celo de su pueblo, tiene celo de nosotros, pero ya no solo nos ha dado esa gracia inicial, ese favor no merecido, sino que ahora nos dice, Él da mayor gracia, Él da más gracia. O sea, más gracia que la que necesitas para ser salvo, te da la gracia para poder perseverar y continuar en aquello que ahora es el proceso de santificación, ¿sí? La gracia nos debe de quedar claro de que no tiene nada que ver con nosotros, en el sentido de que no es por nuestras buenas obras, no es por actitudes que Dios pueda ver en nosotros, no es por nada que el humano tiene que ver, porque si no dejaría de ser gracia. Gracia es favor no merecido que se da. Y si es no merecido, no existe ninguna obra, ¿sí? Hemos repetido mucho acerca de Efesios 1, donde dice que únicamente nos ha elegido Él por el puro afecto de su voluntad. Es simplemente porque Él decidió que iba a escoger un pueblo y Él nos escogió. Y no fue por nosotros, sino fue porque esa fue su decisión. En Romanos 9, acuérdense que dice, a Jacob, amén, y a Esaú, aborrecí. Y dice ahí, en Romanos 9, continúa diciendo, bueno, ¿quién eres tú para decirme a quién sí y a quién no? O sea, eso habla exactamente acerca de lo que es la gracia. Nadie merecemos nada. Si algo mereciéramos, todos los humanos, incluyendo los creyentes en este mundo, en este momento, todos, lo único que merecemos es ser condenados y recibir la ira de Dios. Pero por el puro afecto de su voluntad, Él ha separado, Él ha apartado un pueblo por el cual Cristo pagó. Por eso dice en Juan 17, acuérdense que les dice Jesucristo, que Él está orando por los suyos, por los que el Padre les dio. No oro por el mundo, sino por los que tú me has dado. ¿Se acuerdan que platicamos esto? Entonces, Él está haciendo intercesión. De hecho, Él no solo Juan 17, antes de ir a la cruz, está orando por nosotros ya, sino que también está en el cielo hoy, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Sí? Por los suyos, no por todo el mundo, por los suyos. ¿Sí? Y entonces, Santiago es un libro que sacude, porque es un libro dirigido a cristianos exclusivamente. Pero está bien, está Santiago exhortando, es una exhortación muy fuerte, que tu fe se note en tu vida, que tengas una vida acorde a eso que has recibido. Y entonces vamos a ver en el versículo 6 que dice, Dios da más gracia, mucho más de la que recibiste inicialmente. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. ¿Sí? Dios resiste a los soberbios. Es importante darnos cuenta que nuestra naturaleza es a la soberbia. Todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, y la naturaleza pecaminosa, antes de haber conocido la gracia a través del Señor, nuestro Señor Jesucristo, antes, tú y yo, independientemente de la religión o de la creencia espiritual que hubiésemos tenido, nosotros habíamos creído que nosotros mismos éramos Dios, porque al final de cuentas lo que hacíamos era llevar nuestra vida como nosotros se nos antojaba. Nosotros teníamos fabricado una imagen de Dios que no era el Dios de la Biblia. Era un Dios con el que se cumplía cada semana si se iba a la iglesia, a una religión X, o era un Dios que a lo mejor no era de la iglesia, pero era como dice un tío, me ha dicho, yo nada más voy el puro fin de año a agradecerle lo que me ha dado y a pedirle más para el que entra. Así le dice mi tío. O sea, es a lo mejor un Dios que dice, bueno, ese nomás está para dar. Así que agradécele y sigue pidiendo. Bueno, ese es su clave, ese es su Dios, ese es su concepto de Dios. Obviamente no es el Dios que hizo la tierra y los cielos y el Dios soberano que gobierna sobre toda su creación. Pero sin embargo, ese es el que ha fabricado. Pero al final de cuentas, cuando no tenemos a Dios, el Dios de la Biblia, nos tenemos a nosotros como propio Dios. Nosotros somos nuestro propio Dios. Nosotros hacemos con nuestra vida lo que nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros, no para los demás, sino para nosotros. Sin embargo, aquí nos está dando claridad que la única manera de poder tener una relación con Dios es, como dice en el versículo 6, siendo humildes. No hay otra manera, solamente siendo humildes de corazón. ¿Se acuerdan en Mateo? Acompáñenme a Mateo en las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan en las bienaventuranzas que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, versículo 3, es 5:3, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos? Necesitamos ver diariamente nuestra pobreza espiritual, no solo para poder llegar a la salvación, darnos cuenta que estamos pobres, que somos pecadores, que no tenemos nada bueno que ofrecerle a Dios y poder ver nuestra necesidad de un Salvador. No solo en ese momento para salvación, sino diariamente necesitamos tú y yo darnos cuenta lo tanto que nos falta, lo imperfectos que somos. O sea, no es una cuestión para estarte condenando, no es por ese lado. Simplemente, si no vivimos realmente dándonos cuenta que no somos nada, si no nos damos cuenta y si no somos conscientes diariamente de nuestra naturaleza hacia el mal y nuestra tendencia al mal, si no nos damos cuenta diariamente que nuestra tendencia es a la soberbia y a separarnos de Dios, ¿saben una cosa? Va a llegar el momento, poco a poco, que lo único que nos vamos a cargar es de una cosa que se llama orgullo, soberbia, pero ahora es de la buena, soberbia espiritual. Porque ahora sé mucho de la Biblia, porque ahora estoy recibiendo, porque ahora estoy leyendo mucho la Biblia, porque estoy leyendo tiempo con Dios, porque estoy teniendo muchos tiempos de oración, y entonces nos llenamos de más basura con el apellido espiritual. Necesitamos vernos, o sea, no es nada lo que soy, no es nada lo que tengo en el sentido mío, es pura y divina gracia de Dios. Es un favor inmerecido. Cada día que Dios me revela algo de su escritura, es simplemente su gracia. Nada más es todo. Necesitamos caminar así, viéndonos pobres, porque es la única manera de poder vivir humillándonos. Thomas Manton, un hombre de Dios de hace cientos de años, dijo, nuestra alma es humillada entre más conocemos de Dios y más conocemos de nosotros. Si no es así, es porque no estamos conociendo más de Dios y no estamos conociendo más de nosotros. Realmente, entrar al conocimiento de Dios a fondo es conocernos más a nosotros mismos. Y sabes una cosa, es vergonzoso. Llega uno a sentir, ¡guau! ¡Qué terrible! O sea, ¡qué grande es él! ¡Qué terrible soy yo! Pero eso mismo nos da posibilidades de recibir gracia, porque de otra manera vamos a ser resistidos por Dios, porque eso dice en el versículo 6, Dios resiste a los soberbios. No puede hacer nada con los soberbios. Dios no va a dar gracia a los soberbios. ¿Por qué? Porque el soberbio siente, cree, piensa que no necesita nada más. El soberbio así es. Ahora, uno puede ser soberbio sin darse cuenta. Dicen que la soberbia no se ve. El último en ver la soberbia es uno mismo. Normalmente la ve la gente, ¿sí? Por diferentes cosas, diferentes maneras. Ve la actitud que se tiene y todo eso. Y ese se cree la gran cosa. Pero la cuestión es esto, es el último que se da cuenta, es uno. Y Dios resiste, y Dios resiste. Y dice ahí, en el versículo 6, pero da gracia a los humildes. En 2 Corintios 12, verso 9, acuérdense que cuando estaba Pablo pidiéndole al Señor que le quitara el aguijón en la carne, que le quitara ese mensajero de Satanás que había sido puesto para que lo abofeteara, dice Pablo que le pidió 3 veces al Señor que se lo quitara. Y el Señor le dijo, ¡no! Y en el versículo 9, 2 Corintios 12, 9, le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y enseguida dice en los siguientes versículos, Pablo, ahora sé que cuando soy débil, entonces soy fuerte. La única manera de poder recibir gracia es reconociendo que nos hace falta, reconociendo que no tenemos lo que necesitamos. Hay una mujer que se llama Joni Erickson Takeda. Joni es una mujer, una joven que era creyente, está en un grupo de jóvenes, estaban pasando un tiempo muy bonito en un balneario. Y esta chica se lanza y de un trampolín, una plataforma que había, y total que cae mal y queda paralizada, dice que lo único que puede hacer es cogerse de hombros y sacudir un poquito, nada más esto. Y fuera de eso no puede hacer nada. Con su cuerpo está parapléjica, pero puede usar los pies y la boca, porque hace unas pinturas increíbles. Pero esta mujer dice, pinta con la boca, pero esta mujer dice, o sea, que yo realmente conocí la gracia de Dios, no antes, cuando ya era creyente, sino a raíz del accidente, porque he podido ver cada día que es lo único que me mantiene para poder ver con claridad y para poder tener esperanza en que voy a estar funcionando acorde al perfecto propósito de Dios, aún en la condición miserable en que me encuentro, porque es aparentemente miserable. Pero cuando conocí a fulanita de tal, y dice el nombre, no me acuerdo, de otra hermana en Cristo, y dice, y vi que ella ni siquiera podía mover la cabeza como yo, que puedo pintar y todo eso, no podía nada, ella nada más estaba así, los puros ojos nada más, y ya era todo, y que lo único que hacía era hablar, no hacía otra cosa más que hablar. Y aquella, me la encontré diciendo que ella estaba en el gozo del Señor. Independientemente de las condiciones en que se encontraba, dije, no, esta mujer definitivamente tiene que tener más gracia de la que yo estoy recibiendo para poder soportar. Y entonces ella le platicó de otro caso peor, de cuates que tienen que estar viviendo a un respirador artificial, y donde quiera que anden tienen que andar cargando un respirador artificial, porque sin eso están muertos. O también tienen que estar con un aparato totalmente todo el tiempo y no pueden ni siquiera moverse, porque eso los agita más y pueden tener un paro cardíaco. Entonces ella decía que aquellos están peores, hay dos peores. El asunto es, no importa cuál y cuán terrible sea nuestra situación, cuando somos hijos de Dios, no solo recibimos la gracia que nos salvó, el favor no merecido de un Jesucristo en la cruz muriendo por nuestros pecados, sino que además tenemos acceso a una mayor gracia. Siempre y cuando tengamos una actitud humilde de corazón y cuidemos de no caer en lo que es bien fácil de caer, en la soberbia, en otra vez decir, yo puedo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí en el versículo 6. una mujer que se llama Annie Johnson Flint escribió esto: Él da más de su gracia cuando la carga pesa, y si el trabajo aumenta, más gracia Él nos da. A mayor aflicción, misericordia agrega, y en pruebas incontables multiplica su paz. Cuando hemos agotado toda la resistencia, cuando las fuerzas fallan y el día está a la mitad, cuando nuestros recursos a su límite llegan, las dádivas del Padre están por comenzar. Su amor no tiene límites ni medidas, su gracia. Su poder ignora el fin, la humanidad, pues sus infinitas arcas en Jesucristo, Él da y da y da, y otra vez vuelve a dar. Habla de la gracia, es un poema pequeñito a la gracia, sobre la gracia de Dios. Porque acuérdense que nos dice en 2 Corintios 8 que él se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos, no solo económicamente, porque muchos usan ese versículo nada más para la cuestión económica, hablan de las abundantes riquezas de su gracia, como dice Efesios 2. Abundantes riquezas de su gracia. Entonces tenemos que estar atentos a qué es lo que necesitamos. En Hebreos 4, verso 16, dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, al trono del Señor de gracia, el que tiene la gracia específica que necesitamos. ¿Para qué? Dice ahí, para oportuno socorro. Oportuno socorro significa, por supuesto, la necesidad del momento, la situación específica, en el tiempo mío, pero hay siempre una gracia que Dios tiene para ello. Pero para esto tengo, ¿qué cosa? Acercarme confiadamente, acercarme con fe ante el trono de gracia. En Romanos 5, verso 20, dice la palabra de Dios, Romanos 5, verso 20. Dice, la ley se introdujo para que el pecado abundara. La ley se introdujo para que el pecado abundara, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Sí? Cuando el pecado abundó, ustedes saben que la ley fue puesta para mostrar lo que ya había en nosotros, que era pecado. No es que la ley fabricara pecado, sino que la ley exhibió el pecado en nuestra vida, nuestra naturaleza pecaminosa, pero también dice que cuando abundó el pecado, cuando se dio gran pecado, hubo mayor gracia. Porque eso es Cristo, eso es en Cristo Jesús recibimos esto, mayor gracia. ¿Ok? Dios resiste a los soberbios, es un hecho que Dios resiste. Proverbios 3, verso 34. Proverbios 3, verso 34, nos dice la palabra: los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Versículo, 34, dice: ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los escarnecedores, ¿por qué? Normalmente el soberbio es una gente que es escarnecedora, que le gusta ridiculizar, que le gusta estar, mostrándose más grande que otro, y eso es escarnecer, burlar, criticar, atacar y demás. Y pero ahí dice, a los humildes dará gracia. ¿Sí? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5 dice la palabra de Dios: ¿quién es el que vence al mundo? Perdón. Primera de Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando sea el tiempo, cuando sea el tiempo. ¿Sí? Entonces, para poder recibir gracia, nuestro orgullo debe morir. Para poder recibir gracia, nuestro orgullo debe morir diariamente. Porque el orgullo, si aparece, aparentemente ya se calmó, pero hay que estar diariamente mortificándolo, como dice Romanos 8:13. ¿Sí? Todo el tiempo haciéndolo morir. Ok. Ahora, los siguientes versículos ahí en Santiago 4, vamos a encontrar mandatos, directivas, ¿sí? Y son 8 principios para tener la gracia de Dios. 8 principios prácticos que muestran de poder recibir la gracia de Dios y los dan directrices. Número 1, el primer principio lo encontramos ahí, en el verso 7. Sométanse a Dios. Sométanse a Dios. ¿Cuál es el principio? Cede el control de tu vida. Ese es el principio, es un principio de gracia. Cede el control de tu vida. ¿Sí? Es un principio de gracia. Nosotros tenemos que darnos cuenta, como dice Romanos 6, que nosotros tenemos que estar muertos juntamente con Cristo para poder resucitar con Cristo. Necesitamos morir con Él. Eso lo dice Romanos 6. Y habla en Romanos 6 del bautismo. Y dice que así como juntamente con Él morimos, juntamente con Él resucitamos a una nueva vida. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de ver que a partir de la cruz, ya no somos dueños. 1 Corintios 6 dice que Él nos compró con precio. Por eso nuestro cuerpo ya no es nuestro. En 1 Corintios 6 nos habla de pecado sexual. Y por eso nos dice que tenemos que nosotros darnos cuenta de que esto es un templo y fue comprado con sangre. ¿Sí? Entonces, primer principio, cede control de tu vida. Por eso dice, sométete a Dios. ¿Sí? Sométete. Es una orden, sométete a Dios. Mientras tú no te des cuenta, no seas consciente de que ya no eres tu dueño, de que ahora le pertenece a Dios, que pagó por medio de Cristo y su sangre por tu vida, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, como dice Tesalonicenses, que se ha guardado irreprensible hasta la llegada de Él. O sea, mientras no seamos conscientes, no vamos a estar sometidos, y el Señor nos llama a estar sometidos. ¿Qué es sometimiento? Sometimiento abarca 4 cosas, podemos decir que abarca 4 cosas. Número, primero que nada, tener el mismo sentir de Cristo. Sometimiento real es tener el mismo sentir de Cristo. Filipenses 2:5-8 dice eso. Hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo Dios, no tomó el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Eso dice este pasaje, ¿recuerdan? Ok, entonces, número 1, someterse es tener el mismo sentir de Cristo. Es nuestro ejemplo, Cristo es nuestro ejemplo. Entonces, primero tener el mismo sentir, estar dispuestos a despojarnos. Número 2, seguir la regla de Cristo. Seguir la regla de Cristo que nos dejó Mateo 6, verso 33. Mateo 6, 33 dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás te va a ser dado. O sea, búscalo a Él. Esa es la norma que nos puso Él. Búscalo a Él y su reino, y busca su justicia, no tu justicia, no tus intereses, los intereses de Él. ¿Sí? Esa es la regla que nos puso el Señor, seguir la regla de Cristo. Número 3, sujetar nuestro cuerpo. Eso viene en 6:12, sujetar nuestro cuerpo físico. Eso viene en Romanos 6, verso 12. Déjenme. Dice, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que ustedes lo obedezcan en sus concupiscencias. Versículo 13, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos como vivos entre los muertos, y sus miembros, preséntenlo a Dios como instrumentos de justicia. ¿Ok? Entonces, sujetar todo mi ser, todo mi cuerpo al Señor. ¿Sí? Y cuarto punto, obedecer. Santiago 1.22, ¿qué dice? Santiago 1.22 dice, ahí está la vuelta, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Así nos dice Santiago, no se engañen a ustedes, no se engañen, sean hacedores de lo que Dios está diciendo. Ok, y esas cuatro cosas realmente es sometimiento, ¿sí? Ok, ese es el primer principio. El segundo principio es resiste al diablo y él huirá. Resiste al diablo. Obviamente tenemos muchos versos sobre eso. Efesios 6, versículo del 10 al 18, nos habla de la armadura de Dios, ¿sí? Resistir firme, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ok, Efesios 6, verso del 10 al 18. Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro 5, versículo 8. 5, del 8 al 9. Sean sobrios. Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. En todo el mundo. ¿Ok? Entonces, resistir al diablo. Nos toca resistir al diablo. Y resistir al diablo, obviamente, no es nada más así como que, ay, 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 y ya no aguanto y me estoy yendo para atrás. No, resistir es una resistencia activa. ¿Cómo? Estando orando, estar perseverando, estar velando. ¿Cómo estaba Jesucristo? Jesucristo, cuando tuvo un enfrentamiento con Satanás, ¿cómo lo resistió? ¿Con qué? Con la palabra. Lo resistió. No estuvo destruyéndolo ahí, no. Resistió la tentación con la palabra. ¿Y qué hizo el diablo? Huyó de él, lo dejó. Dice ahí, por un tiempo. Pero al final de cuentas lo dejó. Y así pasa, el diablo va con cierta constancia a llegar otra vez, querer manejar nuestros pensamientos y nos va a querer poner cosas. Pero nosotros, nuestro papel como creyentes es resistir al diablo. Si nosotros estamos cayendo en tentación, cada que el diablo llegue ahí y nos ponga tentación, estar cayendo, en vez de estar huyendo de toda tentación, ¿sí? Lo que va a pasar es que no vamos a perder la gracia, ¿sí? Necesitamos realmente al Señor hacerle, nosotros mostrar que estamos activos en la gracia que estamos recibiendo para cada situación en particular. Ok, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Primera de Juan 5, versículo 14 y 15. Primera de Juan 5, verso 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La oración, obviamente, es una manera de resistir. Cuando tú te levantas en la mañana y le dices en la mañana, Señor, líbrame hoy de toda tentación, líbrame hoy de todo engaño y mis pensamientos, líbrame hoy de todo lazo del cazador, líbrame hoy de caer en pecado, estás resistiendo al diablo. ¿Sí me explico? O sea, porque estás haciendo guerra, desde que te levantas, ya eso es la mejor guerra que puedes hacer, la preventiva. ¿Qué es lo que hacen los americanos en todo el mundo? Ver un país que trae ya misiles ahí nucleares y que hacen, antes de que suelten, ya están tumbando los instrucciones, ¿no es cierto? O sea, es una guerra defensiva de Estados Unidos. Es de cualquier cosita, nomás te sospecha, y ahí están duro, pum, pum, pum. Entonces tú levántate en la mañana y dale duro antes de que cualquier cosa ocurra. ¿Te explico? ¿Sí? Ok, eso es caminar en la gracia. Ok, número 3. Ahí lo dice el siguiente verso. Entonces es, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. El 8, acérquense a Dios. ¿Qué es acercarnos a Dios? Acercarnos a Dios implica adoración como prioridad. Adoración como prioridad. Acercarnos a Dios es buscar a Dios. Buscar a Dios, buscar entrar en su presencia. Es adoración como prioridad. Acércate a Él y Él se acercará. En Éxodo 19, verso 22, nos muestra el principio del pueblo de Israel. Éxodo 19, verso 22, dice, haz que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Dios para que Dios no haga en ellos estrago. ¿Sí? Levítico 10, verso 13, dice la palabra Levítico 10:13. Lo comerán pues en lugar santo, porque esto es para ti, para tus hijos, de las ofrendas encendidas al Señor, porque así ha sido mandado. Es importante, 10:3. Moisés le dice a Aarón, esto es lo que habló Dios diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo, seré glorificado. Una de las cosas que va a hacernos, cada vez que estemos buscando acercarnos a Dios, vamos a estar buscando estar bien, estar limpios, porque Dios se santifica en aquel que se acerca. Y una de las cosas que no podemos hacer es buscar a Dios cuando traemos basura de la que somos conscientes que hemos estado viviendo o practicando, que se llama pecado. ¿Sí? O sea, cuando uno trae pecado, es bien difícil buscar en oración a Dios. Cuando uno trae pecado, es bien difícil alabarle y cantarle y adorarle. Cuando uno trae pecado, no se siente en paz. Antes, tienes que llegar con una convicción y con un arrepentimiento para poder llegar. Pero es un principio de vida del creyente. Todos los días, acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. Y eso implica que estás viviendo en la gracia. Y eso deriva mayor gracia. Cada vez más gracia, cada vez más gracia para tu vida. Es un principio de gracia. Siguiente. El siguiente punto que dice ahí, en el capítulo 4 de Santiago, acérquense a Él. Luego dice, pecadores, limpien las manos. ¿Ok? Te vas a acercar a Dios, pero ¿cómo? ¿Traes pecado? Limpia las manos. Ok, fíjense bien lo que dice. Pecadores, limpien las manos y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Fíjense una cosa. Aquí está hablando de pecadores, limpien las manos. Se fijan que es algo externo. Limpien las manos. Y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen su corazón. Habla de una cosa exterior y habla de una cosa interior. Porque muchas veces con las manos pecamos, con las cuestiones exteriores, con los ojos que se van por donde no deben irse, estamos pecando. Pero la otra cosa es lo del corazón. A veces hay pecados que nomás el aborrecimiento a alguien, la falta de perdón, etcétera, etcétera, la avaricia, la codicia, etcétera, etcétera, todas las cosas interiores del corazón son también, y nos está hablando ahí de los dos casos. Entonces, ahí hay dos principios, obviamente. Uno es renuncia al pecado, por eso dice pecadores, limpia las manos, renuncia al pecado. Salmo 24, versos 3 y 4, dice, ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Sí? Ese es el que se puede acercar a Dios, el que trae manos limpias y un corazón puro, las dos cosas que Santiago nos habla aquí también. ¿Sí? Entonces, renunciar al pecado, ese es un principio también de gracia. El quinto principio de gracia es rechazar actitudes pecaminosas, son las de corazón. Las cosas de corazón son normalmente actitudes. Ajá. No son acciones, pero son actitudes pecaminosas. Y hay que rechazar esas actitudes pecaminosas. ¿Sí? Es importante traer un corazón puro para acercarnos al Señor. El sexto principio de gracia que vemos aquí es reaccionar con aflicción al pecado. Dice en el versículo 9, aflíjanse. Y lamenten, aflíjanse y lamenten. Eso es reaccionar con aflicción al pecado. El pecado nos debe de causar aflicción y dolor. Todo aquello que ensucia el nombre de Cristo, todo aquello que pone triste al Espíritu Santo, debe de causarnos esto, aflicción y lamento y dolor. Ajá. Eso es lo que debe de causarnos a todos. Cuando tú pecas sabiendo que estás pecando, cuando tú pecas con conciencia de que vas a estar, es un momento estás mintiendo y todo, no te sientes bien, porque tienes un Espíritu Santo en ti. Si te sientes bien, normal, o si no sientes nada, déjame decirte, yo no sé entonces si tienes o no tienes el Espíritu de Dios en ti. Pero una persona realmente que es creyente no va a pecar con la libertad, ¿sí? Porque no tiene un corazón cauterizado, tiene un corazón sensible por el Espíritu de Dios que habita en uno. No es igual, nunca vamos a ser igual los creyentes que antes cuando no éramos creyentes. No podemos ya ser iguales, ¿sí? No podemos ser iguales. No es nada más la conciencia, no hombre, cuando éramos uno, estaba en el mundo y vivía en el mundo, la conciencia en dos, tres pecadillos ya se cauterizó y ya no sentía uno nada, ¿sí? Entonces no se trata de eso, se trata de que tenemos que ser sensibles a ese dolor, y hay que hacerlo, hay que afligirnos y hay que lamentarnos de pecar contra Dios. Es un principio de gracia, ¿sí? Es un principio de gracia. Romanos 7, verso 24, dice Pablo, está hablando de la naturaleza pecaminosa en él, y está diciendo, Romanos 7, verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Obviamente, Pablo encuentra alivio en Jesús, en su misericordia, y entonces en el 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Ok? Entonces, es necesario que dejemos, si el Espíritu Santo nos está llevando a afligirnos y lamentarnos, adelante. Número 7, evitar una actitud frívola. Dice, tu risa se convierta en lloro y tu gozo en tristeza. Evitar una actitud frívola con el pecado. A veces uno quiere amortiguar o quiere uno sentirse menos mal cuando peca. Y hasta, ¿cuántos de ustedes han visto ustedes que si alguien, que si descubres a una persona y lo agarraste en su falta, se ríe, porque le, así como, ¡ey! Si lo han visto, o sea, si tú lo agarraste en una mentira a una persona y dice, ¡ay, ay, ya me agarraste! O, ¿me explico? O sea, es como que se ríe. Bueno, es exactamente lo que está diciendo. O sea, ¡ay, se me fue el señor! Agarré esta cuestión del trabajo, se me fue porque las manos estaban viendo que había una grapadora extra en mi oficina y pues me la traje a la casa y se me fue. Nada que ver. No queramos ser frívolos o me explico, estar ridiculizando una cosa tan seria como es el pecado. Entonces, dice, tu risa se convierta en lloro. O la otra cosa también que sucede a veces en el cristiano es que una vez que se está en medio de un grupo de incrédulos, por querer quedar bien con ellos, se está hablando pura basura y pecaminosidad y cosas blasfemias y demás, y la persona está siguiendo la onda de los demás, la onda del mundo, y hablando maldiciosos, hablando de mujeres, o hablando de sexo, o hablando de lo que sea, o cómo se transfiere al otro y así, y riéndose. Y ahí está uno participando. Que tu risa se convierta en lloro. Sí. O sea, no podemos ser frívolos porque o somos o no somos, nada más. O está el Espíritu Santo en nosotros o no está el Espíritu Santo en nosotros. 8. El octavo principio de gracia es el 10. Dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Humíllate delante de Dios y Él necesitamos aprender a vivir humildes o humillados aún en los momentos de éxito en nuestras vidas. Va a haber momentos de éxito, va a haber momentos que vas a estar casi, te vas a sentir en la nube allá pegado, pero aún en esos momentos necesitamos tener bien puestos los pies en la tierra y saber que es únicamente su gracia, Y si hacemos esto, ¿sí? Si estamos humildes, aún en los momentos más grandes, aparentemente delante de nuestros ojos o delante de mucha gente, entonces el Señor nos exaltará, ¿sí? Pero cuando fuera tiempo. Ajá. En Salmo 149, verso 4. Salmo 149. Dice: Dios tiene contentamiento con su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Hermoseará a los humildes. Ajá. En Proverbios 3:34 lo vimos, y él dice que lo vimos anteriormente. Habla acerca de que él exaltará al humilde. En Ezequiel 21, verso 6. Ezequiel 21, verso 6. Tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura gime delante de los ojos de ellos. Es el 26, perdón. 26, es 21-26. Así ha dicho el Señor: depón la tiara, quita la corona. Esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. O sea, quítate esa corona, quítate todos tus vestidos reales, quítate todo, porque lo que está arriba va a bajarse y lo que está abajo va a subirse. ¿Sí? Es una norma, es una regla, el Señor así actúa. Entonces necesitamos vivir conscientes de esa norma de gracia. Mateo 23:12. Mateo 23, verso 12, dice: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Primera de Pedro 5:6. Jóvenes, estén sujetos, lo leímos también, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ok, aquí tenemos entonces 8 principios de gracia. 8 principios de gracia. Y Santiago, en este pasaje, lo que nos está diciendo es eso. Versículo 6. Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. Por eso dice, ¡brac! Y ya empieza todo lo demás. Necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos de la gracia de Dios. Ah. Romanos, acompáñenme a Romanos 11:36. Este es un verso que debe de ser... debe estar encarnado en nosotros. Romanos 11:36 dice: porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. ¿Sí? Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria. Cuando nosotros estamos conscientes de que no tenemos ninguna posibilidad, ninguna, ¿sí?, de tomar ni una pizcacha de la gloria de Dios, no vamos a tener problema. El problema es que constantemente, acuérdense cuál fue el mayor problema de Satanás. ¿Cuál fue el problema? Buscar la gloria. ¿Sí? ¿Cuál fue el problema de Eva cuando cayó? Buscar la gloria, ser como Dios. La tentación fue bastante buena. Y la cosa es que eso mismo está en el corazón del hombre, siempre. Necesitamos estar conscientes de ese verso. Y 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31, que es lo mismo, habla de lo mismo. si comes o bebes, o si haces otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Si comes, si bebes, si haces cualquier cosa, todo hazlo.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.